Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén escuchando este podcast, sean bienvenidos a esta ya quinta emisión de este podcast, dedicado principalmente al fenómeno de los mamadores, estos personajes conocidos ya por todos, digamos, enfocados en el ámbito de las redes sociales, toda esta serie de personajes que ostentan, en este caso, alguna superioridad intelectual o moral sobre algunos otros, basadas principalmente en ciertas nociones muy no tan sustanciales, pero más bien de forma superficial, que les permiten, digamos, al generar sí un aparato crítico. En esta ocasión nos basaremos en un fenómeno que es el fenómeno del mamador literario. Con nosotros está, como ya nos han acompañado en otras emisiones, nuestro compañero Alex. Su formación, como ya lo saben, principalmente en el área de la psicología. Te dejo para que te presentes, Alex.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Ramón. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y sí, bien lo mencionas, soy psicólogo. Una cantidad razonable de libros de... Espero también aportar desde ahí, desde algún... También tengo en el terreno ciencias sociales, así que bueno, pues... Todo lo que me sea posible dentro de mi campo como psicólogo y autodidacta, pues claro que se los ofreceré. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, Alex. También en este caso nos acompaña Jonathan. Él principalmente tiene su campo de especialidad en el área de las ciencias, en el ámbito de la física primordialmente, pero también con muchas inquietudes en el ámbito de las ciencias sociales y pues con un deseo enorme por participar y estar siempre abierto a nuevas temáticas. Bienvenido, John.
¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Un saludo a todos los escuchas. Y vamos viendo, vamos analizando qué onda, qué toca hoy.
Y el día de hoy también se suma al panel un compañero, en este caso, hago la presentación. Su nombre es Pin García. Él me contactó personalmente a través del proyecto. Como lo saben, soy el administrador de la página del Exilio de los Condenados. Y también tenía la inquietud de comenzar a participar de este evento. También tiene su formación principalmente en el área de la filosofía, así es que la inquietud también de este proyecto es abrir un canal participativo y que se vean la mayor cantidad de puntos de vista diferentes para ampliar el contenido. Bienvenido, Jax.
Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea dependiendo de cómo el horario nos escuchen. Bueno, pues yo soy, pues estoy recibiéndome de la licenciatura de filosofía, estoy ahorita trabajando en una tesis sobre realismo especulativo y pues mi marco teórico va más como en pesimismo, también pues de todo un poco, ¿no? Psicoanálisis, un poco de psicología, me gusta como, pues en general muchos temas, ¿no? No me puedo circunscribir a algo específico.
Gracias, Jax. Bueno, pues entonces comenzamos. Como preámbulo, en este caso, como ya lo habíamos mencionado, tomaremos punto de referencia del mamador en el ámbito literario, ¿no? O sea, este personaje quizás es uno de los que se desarrolla primeramente, ¿no? Digamos, normalmente entre las etapas más tempranas, puede ser la adolescencia, la juventud en su inicio. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, uno de los fenómenos más naturales que se va desarrollando previo a una consecución de un aparato crítico es el desarrollo de una un buen manejo de la lectura, ¿no? Y pues muchos de los jóvenes, adolescentes, al ver de cierta forma a una serie de personajes encaminados a estos desarrollos, pues los lleva a imitar una serie de comportamientos que los llevan, en este caso, a desarrollar quizá actividades que, pues, no sean del todo correctas o adecuadas, ¿no? O sea, a comenzar a desdeñar ciertos tipos de escritura, ciertos tipos de fórmulas que se desarrollan en muchos ámbitos y que en este caso se empiezan a enfocar en puntos primordiales, que en este caso serían a lo mejor métricas, en este caso el desarrollo propio de las historias, que en muchas de las ocasiones realmente generan un prejuicio en lugar de un beneficio para estas propias personas, ¿no? Entonces, siento que es a partir de estos puntos cuando se comienza a desarrollar toda esta noción del personaje, del mamador literario. ¿Qué opinas de esto, Ale?
Sí, evidentemente es otro tipo de mamador, en este caso con otro tipo de temática, por supuesto, pero que repite el mismo patrón que hemos venido mencionando a lo largo de estos episodios, y es precisamente tener un conocimiento vago, y con vago me refiero precisamente, no en un sentido despectivo, sino vago a poco, precario, escueto, etcétera, etcétera, sobre determinado tema y mostrarse como que es el mayor experto, como que tiene el conocimiento último en la materia e incluso pues portar esa presentación hacia con los demás. Y como lo he venido diciendo también en otras disciplinas, pues claro que hay estructuras, claro que hay normativas, claro que hay patrones que van a representar cierto tipo de belleza, en este caso en la literatura, cierto tipo de orden que puede llevar a planificar a nuevos escritores a que consigan una obra literaria y demás. Pero lo importante aquí a analizar es por qué este tipo de personajes comienzan a tener relieve en plataformas sociales, de redes sociales, cibernautas que comienzan a seguirlos y cómo de pronto esto comienza a dañar a la sociedad, dado que pues no como para poder ofrecer el material de calidad que realmente mereciera el público. Al final de cuentas, pues eso es el conocimiento, compartirlo con el público, eso es el arte, compartirlo con el público. Y si tú solamente muestras una pizquita de lo que puede llegar a ser, y además de eso lo presentas como el mayor culmen en la historia de la crítica literaria, pues Dios mío, estás dañando a la sociedad de alguna u otra forma. Y con respecto a esto, yo debo decir que no soy un experto en literatura, de hecho lo he mencionado en muchas ocasiones, no he sido un gran lector de literatura, pero tengo amigos que sí han estudiado específicamente literatura, con los cuales charlo. Obviamente me cuentan sobre obras magnas, obras pues no tan precisas, pero que también llegan socialmente, y sobre todo me ha dado el día de hoy, el que estemos hoy reunidos, por supuesto, el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, cómo él llega a una estructura primordial de todas las novelas, cuentos, historias, que además, vamos, también aplicaría para el cine, pero hay que entender que a veces el cine está inspirado en las lecturas de determinados autores, escritores. Bien, ¿y qué es lo que propone Joseph Campbell? Hay tres pasos de la estructura o la narrativa oficial que compone la belleza de una obra. Primer paso, pues es la rutina, alguien que está en la normalidad. Segundo paso es la invitación a la aventura. Ah, resulta que la princesita salió y se topó con un sapo que habla. Dios mío, eso rompe la rutina, los sapos no hablan. Y además le dice que ella no es princesa, que ella es, un alienígena que vino de otro planeta y que tienen que encontrar a los suyos. Entonces ahí rompe completamente el marco de la normalidad. Y lo importante es cómo el personaje protagonista regularmente, los demás también, pero nos enfocamos más en el protagonista, se va desenvolviendo hasta el tercer tiempo, según Joseph Campbell. El tercer tiempo de una historia es cuando el personaje se convierte en un héroe, por eso se llama El Héroe de las Mil Caras. ¿Por qué se convierte en un héroe? Porque logra superar las dificultades. La aventura, en otras palabras, es: oye, te vengo a sacar de tu rutina porque aquí hay algo que tienes que resolver. Tercer parte, la persona, personaje, se convierte en héroe. Y es cuando finaliza la novela y ¡pum! Tenemos una estructura. Y eso es lo que quería aportar ahora como un inicio.
Adelante, John, te escuchamos.
Sí. Bueno, parece que sí, o sea, es importante la figura del mamador literario porque básicamente pues es el padre de los mamadores, ¿no? Y bueno, o sea, me parece que también ha sido una figura que ha ido evolucionando. Incluso, al menos en el contexto que quizá hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque no sé si recuerdan en su momento, al menos en nuestra vivencia, que por ejemplo estaba, bueno, al menos en mi pueblo, de moda estar leyendo libros de alta gama, como quizá lo pueden ser Crepúsculo, Harry Potter, Los Juegos del Hambre. Y bueno, en aquellos momentos también las personas que leían eran sobresaltadas ellas solas, o sea, se autosobresaltaba, y la gente alrededor también la sobresaltaba por la percepción que se tiene de que el leer es equivalente a ser intelectual. Y bueno, creo que esta parte ha ido evolucionando un poco. Quizá también fusionándose un poco con las humanidades, como filosofía, política, quizá un poco la historia. Y ahora tenemos la versión evolucionada de aquellos personajes que leían Crepúsculo y se presumía, ¿no? Se presumía que se tenía acceso a más información o a un intelecto más profundo. Pero ahora quizá esa nueva evolución vendría a ser quizá aquellas personas mamadoras literarias o de actualidad en Twitter, ¿no? Y bueno, creo que parte de lo que constituye a estas personas es cómo socialmente nosotros contribuimos a colocar al hecho meramente de leer en una gran categoría, como una gran diferenciación, como le otorgamos como privilegios sobre aquellos que no leen y al mismo tiempo, como en el caso de otros mamadores, propiciamos la autoburla o los chistes haciendo referencia a la ignorancia y, entre comillas, enalteciéndola. Pero como es un chiste, al enaltecer mostramos nuevamente que no, o sea, como es un chiste, realmente aquel que lee es superior, ¿no? Y es, me parece que es como un círculo vicioso. La sociedad alimenta al individuo que cree que porque lee tiene una intelectualidad muy superior, sea lo que sea que lea, y el individuo también lo cree y lo expresa. Cuando lo cree y lo expresa, regresa otra vez la percepción. Entonces, continúa el ciclo. Y ahora, bueno, me parece que es más vistoso en plataformas como Twitter.
Escuchamos, Jax, con tu participación.
Ok, sí, bueno, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, está como estos individuos que, bueno, yo notaba mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad, donde estudiaba, esos individuos como se enfocaban mucho en la lectura, no sé, de un poco, y todo ese tipo de literatura, como que, pues como que no tienen un esfuerzo, ¿no? O solamente conocen eso y a partir de eso empiezan como a señalar, que si no te gusta esto, no es como, no tienes buen gusto, ¿no? O ese tipo de situaciones, ¿no? Y también van a, pues, ponen en alto mucho, como esta cuestión de, como, ok, tengo que beber o tengo que ser un borracho para escribir bien, ¿no? O esta cuestión como súper erótica, ¿no? Me enfoco más como en Bukowski porque es lo que más he tenido presente o he visto o experimentado con esos tipos de personas, ¿no? Y pues se me hace como, pues un tanto ridículo. Yo tampoco soy experto en literatura, pero pues se me hace como algo bien, pues que no aporta, no da un aporte, ¿no? Más que eso. No sé ustedes cómo ven.
Pues sí, llevando, digamos, un poco el punto en profundidad que mencionaba John, creo que sí, o sea, este tipo de mamador, o sea, digamos, en un ámbito no desarrollado, es el mamador primordial, ¿no? Porque como lo mencioné igual hace un momento, o sea, digamos, todo aparato crítico debe surgir a partir, digamos, del fenómeno de la lectura, ¿no? O sea, no podemos desarrollar ninguna condición crítica sin antes haber desarrollado la habilidad de poder desmenuzar las ideas a través de la lectura comprensiva. Entonces, digamos, parte igual de lo que dice John, o sea, el problema es esto, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que, digamos, nos enseña a estigmatizar la ignorancia a tal forma que en este caso, o sea, cualquier ámbito que equipare la intelectualidad, o sea, lo que viene siendo la lectura, incluso posteriormente la escritura, el desarrollo de teorías o todas estas cuestiones, o sea, empiezan a desembocar en ámbitos mucho más complejos, pero, o sea, sí, digamos, todo surge de fenómenos sociales en específico, ¿no? Digamos, la propia noción del éxito te lleva a considerar, en este caso, que, o sea, este tipo de nociones, o sea, el saber leer, el saber escribir, el tener ciertos niveles estructurales, digamos, dentro de tu propio cognitivo, te permitirá ejercer cierto nivel por encima de otros en cuanto a la cuestión del éxito, ¿no? O sea, se pone de relieve todas estas condiciones y creo que es aquí donde, o sea, se permea y se permite que este tipo de visiones perduren de forma sistemática por mucho tiempo. Entonces, digamos, es por esto que el mamador literario, aunque no sea, digamos, el más desarrollado, sí es, digamos, como que el fenómeno más directo con el que todos en algún momento llegamos a tener contacto al momento de estar ya dentro de las labores académicas institucionales. Y posteriormente, o sea, se van desarrollando, se van distribuyendo en distintos ámbitos, ¿no? O sea, el que se enfoca en las ciencias, o el que se enfoca en la filosofía, o el que se enfoca en las artes. Pero digamos, o sea, este personaje es el primero que surge al tener esta condición de interesarse en el desarrollo de una lectura de comprensión que le permita posteriormente desembocar en otros puntos que le permitan un desarrollo diferente. Entonces, en base a esto, o sea, es importante, a lo mejor no es tan no es tan vasto el mundo de la literatura en sí mismo, porque como ya lo mencionó Alex, ¿no? O sea, es una estructura bastante central. Normalmente, digamos, todas las tragedias o epopeyas o poemas de la inmensa literatura tienen una misma formalidad y linealidad, que en este caso, o sea, está desarrollada en todos estos grandes escritores, o sea, algunos con mayor vehemencia lo desarrollan, pero en la gran mayoría, o sea, la estructura está presente y es básica, ¿no? Para el desarrollo de todas estas historias. Entonces, partiendo de estos puntos, de que en este caso, o sea, como les mencionaba, el mamador literario como el punto de partida de hacia dónde se estaría dirigiendo, no sé qué más pudieran agregar a esta participación.
Pues, bueno, si me permite, creo que algo central del mamador es como este enaltecimiento de la ignorancia, ¿no? O sea, como cuestiones más que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la literatura, pues sí tiene se necesita un esfuerzo de comprensión lectora, así como dices, ¿no? Pero ¿qué sucede con este tipo de lectura, no? Por ejemplo, que decía Crepúsculo, Cuauhtémoc Sánchez, Bukowski, todo este tipo de lectores, pues son como, no necesitas tanto un esfuerzo. Yo creo que se puede hacer como una cuestión de entretenimiento, de pasar el tiempo, ¿no? Este tipo de lectores, porque pues en sí no se necesita esfuerzo. Y yo creo que fama que han tenido, es porque pues no se necesita pues mucho esfuerzo, y no estoy diciendo que es malo, ¿no? Al contrario, pero si lo ves como entretenimiento está bien, ¿no? Pero ya de hacer prolífico o proliferar ese tipo de literatura como única o como tenerla en alta estima, pues no tampoco es así, ¿no? Porque pues existe también otros libros con mayor contenido, no solamente literario, ¿no? Sí, con contenido filosófico o cosas más a fondo, ¿no? Que no solamente se queda en entretenimiento, sino también tiene como un proceso en nuestro intelecto, ¿no? Y que toda literatura, así como cualquier teoría, pues también necesitamos esforzarnos para una comprensión, ¿no? O bueno, por lo menos yo he visto en México que sí se lee, o sea, sí hay lectura, o sea, pero ¿qué tipo de lectura es que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, si me estás diciendo que se lee, hay lectura, pero pues es de autoayuda, no sé, este tipo de libros, ¿no? Que también mencionaste, ¿no? No sé, como los bestsellers, todo este tipo de cosas, pues no, es puro contenido basura, ¿no? ¿Y en qué beneficia a la sociedad? Pues en nada, ¿no? O sea, más que eso son cuestiones de una sociedad que está mediada por el mercado, y es lo que están dando a la sociedad, ¿no? O que le están dando a las personas a consumir nada más, ¿no? O sea, no tiene ningún proceso que pueda decir, ah, ok, estoy esforzándome por desarrollar o por entender o comprender más que eso ciertas ideas, ¿no? Y que aparte está dando un punto, pues no sé, un punto de vista crítico, pero pues no es así, o sea, creo que mayormente todo este tipo de mamadores surge por la cuestión de mercadotecnia, ¿no? Esta, ahora sí suena como muy 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 vago, muy tonto más bien, pero pues vivimos en una ciudad que es totalmente mediada por el marketing, ¿no? Y que gracias al marketing es que estos sujetos llegan a, pues, a la autoestima, ¿no? Ya sea influencer, TikTokers, ese tipo de tonterías, ¿no?
Va. Adelante, Alex.
Sí, bueno, agradecerles a los tres por lo que han sumado, y a partir de lo que han dicho, pues puedo seguir mi hilo también yo con ustedes. Por un lado, lo que mencionaban de cómo se ha vuelto casi una, iba a decir que una moda, pero no una moda, sino sería como una respuesta inmediata ante el quiero verme inteligente, postrar con un libro y tomarte una foto y subirla a Instagram, ¿no? De literatura cualquiera. O decir, me devoré un libro en un mes, Bueno, está bien. ¿Cuál fue? Crepúsculo. Ok, está bien. Subo fotos, yo como chica, regularmente chica, ¿no? Semidesnuda, leyendo a Bukowski, qué sé yo. A lo mejor leyó 10 párrafos y subió la foto, ¿no? O sea, es como si fuera un goce estético. Es como si fuera, digamos, pues vamos a ponerlo así, el paracetamol de la gente que quiere verse muy, muy culta. Entonces...
A los abuelos fueran eternos, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo creo que ni llega a goce estético, más bien como algo cosmético, ¿no? Porque pues, ya como registrando un poco de estética, pues estética no es, ¿no? Son como unos cambios, no sé, como disfraces, ¿no? Yo lo veo así, una estructura que sigue, nada más se le pone la pintada y ya, ¿no?
Tal cual, es que me refería a goce estético con que lo que está gustando a la persona es el mostrarse. No me refería a que fuera bello. Entonces, el punto es que, en efecto, sí lo toman como la forma más inmediata de comenzar a mostrar esa imagen, ¿no? Y también por otro lado, pues, es que ni siquiera los psicólogos sabemos todavía qué es la inteligencia, tal cual. O sea, es muy complejo, es muy complicado. Yo estoy más del lado de Warner y podría no estarlo perfectamente porque sabemos que la inteligencia se ha sostenido como la capacidad lógico-matemática de alguien. Y yo podría no estarlo porque a mí me va bien en eso, pero Warner propone al menos 8 inteligencias, las cuales para mí se queda corto. Yo resumiría a Garner diciendo lo siguiente: la inteligencia es la capacidad de resolver algún problema de manera emocional, intelectual, de manera comportamental, de manera táctica, estratégica, etcétera, etcétera. Y entonces, de pronto, lo que me hace pensar que sí son mamadores literarios, pues es eso, que a lo mejor lo que quieren vender al público es decirles: soy una persona que está leyendo y es culta, y tómeme así. Y es como, oye, no está mal que te entretengas con lecturas, pero si realmente quieres profundizar, obviamente tienes que meter con obras más profundas, con obras que te inviten a reflexionar más, que te hagan realmente esforzarte cognitivamente para poder entender una trama, qué sé yo. Peterson menciona demasiado a Dostoyevsky. Yo me pregunto por qué, Dios mío. Si Dostoyevsky no es filósofo como tal o no es psicólogo. Pero Peterson dice, wow, es que la literatura de Dostoyevsky es brillante porque el tipo entiende la naturaleza humana. A mí me dice un amigo que es escritor. Me dice, ¿tú crees que el trabajo del escritor es escribir? Y le digo, sí. Bueno, está bien. ¿Pero tú crees que la práctica del escritor es escribir todos los días? Que sí. Me dice, no, estás mal. ¿Cómo? Sí, la práctica del escritor es leer para después escribir. Y él dice que se la pasa leyendo filosofía para después cerrar con una obra. Pero se la pasa cultivándose de un montón de cosas. Y ya luego cierra con la obra. Pero no solamente escribe por escribir. Eso quería sumar.
Sí, bueno. Impresionante, brillante lo de tu amigo. Bueno, como casi cada podcast toco el mismo tema. Bueno, punto uno que quisiera resaltar: la literatura sí es un arte, o sea, y más, obviamente cada escritor tiene su forma de ejecutar, pero me parece que sí tiene mucha relación o mucha cercanía al pensamiento, al conocimiento humano, a la autenticidad, a la reflexión, a la propuesta de cómo serían las cosas, sí, ¿no? O sea, incluso tal vez algún fetichismo con algunas situaciones ideales, algún deseo, ¿no? El problema, o lo que yo veo, es cuando el sistema entra a tratar de superexplotar otra vez al recurso literario, otra vez productizándolo. O sea, resumiendo o convirtiendo este arte en solamente un producto. Que bueno, al finalmente el arte sí es un producto, pero yo diría, desde mi perspectiva, que no solo es un producto. El problema es ese. Y cuando la finalidad del arte, en este caso de la literatura, deja de ser el conocimiento del humano, ¿no? De la sensación, de las emociones profundas, el propósito de transmitir un algo, pues que nos lleve a la reflexión, ¿no? Que nos haga utilizar nuestro cerebro muscular, ¿no? Nos replantee cuestiones que no habríamos pensado. Pero el problema es que la manera en la que se ha hecho negocio cambia muchas cosas, ¿no? Y ya que tocamos el tema de Crepúsculo, que me perdonen todos los fans de Crepúsculo. No es por tirarle ni nada, ¿verdad? Pero
no te van a perdonar, pero adelante.
Pero bueno, la cuestión es que, bueno, aunque nos guste o no nos guste, es evidente la estrategia que se utiliza, ¿no? Precisamente lo que mencionaste hace rato, no recuerdo bien el autor, Alejandro, pero
Joseph Campbell.
Ajá, Campbell, ok. La estructura es predecible, eso sí, y el hecho de que sea predecible también la hace muy consumible. O sea, es como cuando comes un sabor familiar, como cuando compras un producto de cierto refresco de cola, que no voy a mencionar porque no sería ético.
Derechos de autor.
Y aparte no pagaría en el comercial.
Comercial.
No, o sea, y no quisiera que lo pagaran tampoco, pero bueno.
Negocio, negocio.
Bueno, dinero.
Ya hablaremos de esas cuestiones, pero bueno. Entonces, el pedo es cuando entran estas corporaciones a nuevamente reducir el valor del arte y tratar de vender mucho producto, ¿no? Retomando, sí, la literatura sí es un arte, sí puede ser para intelectual, puede llevarnos a replantear cosas, y creo que de repente sí podemos encontrar placer en imaginar cosas, crear o sumergirnos en situaciones ideales, pero que fuesen en ese sentido, ¿no? O sea, que la obra tenga la finalidad de transmitir algo auténtico del autor, ¿no? Por una parte. Por otra parte, y retomando el punto inicial en el que discutimos un rato, está esta percepción, al menos en el contexto en el que vivimos, que me parece que pues varios lo hemos vivido muy seguido, ¿no? Es evidente, o sea, si fuimos a la escuela en México, si fuimos a la secu, si ya pasamos la universidad, si tenemos la típica tía que dice, estás leyendo, has de ser bien inteligente, y tenemos un compa que también tiene la tía, probablemente estamos en un contexto muy similar. Entonces, quizá esto nazca de la ignorancia y un poco de los hábitos que tenemos, el creer que el hecho de leer un libro por el hecho de ser libro ya nos pone en otra situación, ya somos otras personas, ya nos superamos, ¿no? Pero, bueno, para la gente que quizá no está al tanto, sí hay una diversidad de libros, y los libros no son la única fuente de conocimiento, ni la única forma del ejercicio intelectual de ideas. Bueno, en este caso, por ejemplo, debido a que yo soy el supuesto defensor de las ciencias, pues podemos decir que también podemos acceder a información muy valiosa, muy pensada, mucho trabajo a lo largo de años, a través de artículos, y que son complejos. O sea, lleva años, o sea, mínimo 5 años, empezar a entender partes de artículos, y lleva una vida el poder tener el poder de escribir este tipo de artículos y seguir la metodología. Si eso no es verdad, si quizá no coincide totalmente con las descripciones de la realidad, Me refiero en este caso a los artículos científicos. Si acaso hay fallas en las teorías, lo tomo como una posibilidad, claro, pero eso no quita que también es una fuente de conocimiento, ¿no? Y también hay, recientemente también hay otro tipo de acceso a información, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, nos acercan a blogs y a contenido audiovisual, que sí, también. El ejercicio intelectual que propicia la lectura, a mí me parece que es un poco más complejo, te da más tiempo y más calma para revisar las ideas, reflexionarlas, ponerlas en orden, que el formato de, bueno, los audiovisuales que consumimos, y que no tiene como finalidad impresionar, simplemente es transmitir lo que se percibe, ¿no? Entonces, quien lo recibe, lo está recibiendo desde alguien que manda un mensaje tal como lo ve, no tal como quisiera que lo vieras para que tengas interés, ¿no? Que sería un poco jugar con la percepción del otro para que jugando con la percepción del otro, ahora sí ya diga, entonces sí está chido, ¿no? Y un poco también jugando con su libertad y su propia curiosidad, porque a mí me parece que sí, cada persona tiene ciertos temas o ciertas cuestiones que hacen que le nazca la curiosidad sin que tengan que ver unas imágenes sorprendentes sin que tengan que tener un formato de un minuto o 10 minutos o no sé, libros que tengan que estar promocionando constantemente en redes, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué opinan de estas ideas?
Yo otorgo la palabra.
Ya, en este caso, creo que prácticamente inmensos de los tópicos que nos han tocado mencionar a través de los ya varios capítulos que llevamos, creo que uno de los tópicos más importantes es esta condición o noción de mercado en el desarrollo, digamos, de todo este tipo de personajes y el papel que este juega, ¿no? O sea, ya digamos como en comentario en forma de conclusión, o sea, digamos, el fenómeno de la actualidad ha contribuido al desarrollo de todo este tipo de personajes en todos los ámbitos posibles, ¿no? O sea, y como bien lo mencionaste, ¿no? O sea, la sociedad sigue jugando el papel esencial en que estas personas sigan estando presentes, porque, o sea, ya desde el propio temor a ciertas circunstancias, como por ejemplo, o sea, lo que mencionas, ¿no? O sea, la tía que ve al niño con el libro y le dice que es inteligente, o sea, imagínate la idea que implanta en el niño de decir, bueno, entonces, o sea, esto es correcto y es lo que debo de hacer y así es como voy a ser exitoso en el futuro, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque una persona mayor, un adulto, me está diciendo que en este caso, o sea, soy superior a él. Si no de forma directa, pues sí hay como una cierta insinuación a decir que si continúa en ese camino, su vida va a ser mejor hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no tiene este hábito arraigado de decir, pues tomo un libro o tomo una revista y me pongo a leer. ¿Por qué? Porque pues, no es de su agrado. ¿Por qué? Porque no le brinda las herramientas para su cotidianidad. Entonces, todas estas nociones van generando en las nuevas generaciones pesos excesivamente complicados y que, pues, prácticamente, o sea, lo estamos viendo como fenómeno ya bastante complejo en estas etapas y que no creo que sea el punto más álgido, ¿no? O sea, conforme vayan pasando los años, va a ser todavía mucho más complejo este fenómeno, y que por eso, o sea, me parecía puntual que revisáramos a través de esta primer temporada de este podcast, y que posteriormente, o sea, podamos dar revisión para otra serie de temáticas, pero que en este caso, o sea, partiendo de esta noción de este tipo de fenómeno en específico, o sea, creo que nos ha dado bastante y creo que hemos dado con puntos bastante centrales en cuanto a todas las visiones. Igual, ya para que puedan pasar con sus comentarios de conclusión, no sé quién quisiera comenzar.
Bueno, me gustaría como comenzar, no sé si alguien más tiene...
Adelante,
adelante.
Bueno, pues para como forma de conclusión, pues me gustaría como agregar, ¿no? Como esta cuestión de la cultura se llega como a... No sé, es tan ambiguo el concepto de cultura que se da como a muchas interpretaciones, ¿no? Y que al efecto que yo he visto en nuestra época, es que la cultura ha llegado a esta cuestión como, pues, de ignorancia, ¿no? Prácticamente ahora le llamamos cultura a lo que es ignorancia. No sé si... Ejemplo, de lecturas de estos libros, no sé, de... de autoayuda y todo eso, pues enaltecen más. Igualmente pasa como en el arte, ¿no? Bueno, partiendo de cuestiones de musicales, hueques, ¿no? En sí, pues, esto es una cultura de la ignorancia, ¿no? Donde se estima más eso que otras cuestiones que son como más benéficas para la sociedad o la comunidad que ese tipo de contenidos basura, ¿no? Que va más dirigido a una cuestión de consumo y de producción de ahora sí, de productos, ¿no? Para sí. Y bueno, sería todo de mi parte.
Bueno, no sé si me permites, Arx.
Vas, si quieres.
Ok. Tomando este momentum acumulado que tenemos. Sí, Jax. Y creo que, bueno, agregando lo que mencionas de la cultura, me parece que también parte de la nueva concepción de lo que es cultura, de lo que significa conocer, y yo lo he visto no solamente en la parte de la literatura, también lo he visto como en estas ideas de, entre comillas, superación.
Sí, claro.
O sea, lo voy a tomar como por ambas partes. Lo que yo observo últimamente, o no sé si ya últimamente, pero más bien estoy al tanto de que ha cambiado con la historia debido a la influencia gringa. O sea, si lo pensamos un poco, las referencias, bueno, varias de las referencias a libros de la cultura que se dice de persona inteligente son algunas referencias gringas. La idea de una persona leyendo equivale a una persona intelectual tampoco es nuestra en sí. Y este tipo de historias o esta tendencia a consumir cosas y pensar que es bueno, que te va mejor, etcétera, me parece también que es muy de influencia extranjera. O sea, como que, y retomando lo de la cultura, como que más que la idea de la cultura esté difusa, pareciera que lo que es cultura, el concepto de lo que es cultura, se está reemplazando o se está enajenando a partir de lo que debería ser respecto a las ideas extranjeras y negándonos a nosotros. Es decir, por ejemplo, y quizá cabrán algunos otros mamadores, es muy frecuente ver que hay personas mamadoras de literatura o personas que se sienten intelectuales debido a que se comen libros y estos libros son de procedencia, no sé, americana o inglesa. Y son novelas, o sea, realmente no son obras que estén diseñadas para un público de calidad, digamos, ¿no? Y no solo eso. O sea, hay otro tipo de cosas, incluso los productos y el hecho de que estemos consumiendo el arte como producto, y ese arte no sea nuestro. Y si lo pensamos un poco, aquellos mamadores, por ejemplo, en este caso que hablamos de literarios, refieren a estos autores y no son conscientes de autores mexicanos. O sea, y yo sé que sí hay mucho arte, en este caso literatura mexicana, bien pensada, bien hecha, o sea, diseñada para la reflexión.
Pero también indígena, literatura, sí, claro, indígena. Es muy, sí, importante también.
La cuestión es que curiosamente no se visualiza, o sea, no está dentro del espectro del mamador. O sea, el mamador alcanza a ver las obras populares, que yo diría, impuestas por el mercado extranjero. Y la idea de que esto es sinónimo de intelectualidad y sinónimo de inteligencia, y al mismo tiempo desconocer el contenido de aquellas obras, o sea, me refiero, por ejemplo, que la tía diga, ah, este güey está leyendo Crepúsculo, está leyendo Los Juegos del Hambre, debe ser una persona muy inteligente. Tampoco es como algo nuestro en sí, es algo que hemos visto quizá a través de los medios que nos transmiten en el extranjero, del extranjero para acá. Con eso cierro. Buenas noches a todos. Adelante, Alex.
Bien, muchas gracias. Sí, preciso lo que mencionan y wow, pues me pongo a pensar bastante, sobre todo con respecto a esto que tocas, el último, Jonathan, como incluso el mamador está influenciado por obras bestsellers, ¿no? Y que regularmente pues vienen de Norteamérica o de Inglaterra o europeas, no sé, quizás. Y sí, en México tiene que haber buena literatura. De hecho, Cañitas, bueno, no. Cañitas no es buena literatura. O 100 formas de ser creativo, tampoco, ¿verdad? Bueno, el punto es...
Ya dije de también, güey.
Exactamente. Sí, justamente me puse a pensar eso, ¿qué libros de mexicanos están vendiendo? Y por eso pensé Cañitas. Y luego...
El libro vaquero.
El libro vaquero, exactamente. Entonces, sí, es como si...
¿Te ven notas?
Exactamente. Entonces, fue como decir, sí, cierto, ¿no? No prestamos tanta atención a la literatura mexicana real, ¿no? Y de pronto, pues, creo que es también una invitación. Y yo cerraría con eso, con que siempre traten de profundizar más. Regularmente los estereotipos, los prejuicios, los arquetipos, pues son formas de economía cognitiva que te ayudan a organizar pues lo caótico que puede llegar a ser comprender el mundo social, la sociología del arte, la sociología de la literatura, la sociología de la filosofía, la sociología de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, siempre traten de cuestionarse un poquito si realmente eso es el último escalón o si estamos hablando de que pues es una pantalla nada más que parece escalera. Eso es lo que diría.
Bien.
Pues... Muchas gracias, caballeros. Como siempre, creo que la reflexión nos dio bastantes puntos a considerar. En este caso, como lo hemos comentado, ¿no? O sea, es inagotable la cantidad de cuestiones sobre las que podríamos pasar horas y horas y horas hablando. Pero pues lo importante, o sea, es brindar ciertas condiciones generales sobre las temáticas y el fenómeno, o sea, en sí mismo de cómo se desarrollan esta serie de personajes que ahora, pues mediante las redes y mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, pues son cada vez más constantes, ¿no? O sea, a través de todas esas herramientas que les permiten el anonimato, ¿no? O sea, porque otro de los puntos, ya nada más para hacerlo culminar, normalmente, o sea, el riesgo, tomar riesgos epistemológicamente es mucho más fácil siempre y cuando haya esta noción del anonimato, ¿no? O sea, la otra persona que está detrás del monitor o del teléfono no sabe ni quién soy, entonces pues me puedo mostrar como que sé muchas cosas, cuando en realidad soy consciente que pues sé muy pocas, y que pues las que sé en realidad realmente son incluso condiciones superficiales. Entonces ese fenómeno también aporta mucho al desarrollo de todo este tipo de personajes, o sea, los envalentona intelectualmente y epistemológicamente. ¿Por qué? Porque no les ejerce un riesgo epistemológico real, ¿no? O sea, estarse enfrentando a una posición académica como tal, o sea, no está desafiando a la universidad establecida o a la Real Academia de la Lengua o todas estas instituciones como tal académica, sino que se está poniendo con otro personaje, y realmente lo único que están haciendo, pues al final del día, como lo suelen llamar y que suele aparecer en casi todas las publicaciones, la pelea de inválidos, ¿no? Que en sí. Este caso, o sea, pues literalmente ya vivimos de eso, o sea, incluso, o sea, esta validación del comentario de decir, o sea, se están peleando y ninguno de los dos sabe y yo soy el único que sé, pues ya desde ahí es una posición que pues prácticamente te está reflejando un mamador más allá, ¿no? Y pues muchas gracias, chicos. Ahora sí, ya nada más para despedirnos, y pues nuevamente gracias por permanecer aquí con nosotros hasta el final. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. La intención es esa, que podamos desarrollar nuevas temáticas, y pues posteriormente, como les había mencionado, ya a lo mejor dejaremos un poco el tema de los mamadores en paz y comenzaremos a tocar otra serie de temáticas ya en nuevas temporadas del podcast. Muchísimas gracias y buenas noches.
Dale, buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días.